Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando son las 8 y 5 del lunes 22 de octubre de 2018. Y hoy nos encontramos en el mismo dial, pero en otro lugar. Nada más y nada menos que en la Escuela Hípica de Huelva, ¿no? En el término de San Juan del Puerto. De aquí haremos un programa especial, un repaso en primera hora de la actualidad taurina, y después una segunda parte dedicado a este espacio tan singular y tan bueno que hay, dedicado al mundo del caballo. Bueno, y todos los contertulios habituales, más Paco Barroso. Buenas tardes a todos, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Hoy desde un sitio especial, para mí hasta ahora desconocido, pero bueno, las instalaciones tienen un aspecto excelente, seguramente de los mejores sitios de la provincia, si no lo mejor.
Sin duda.
Sí, señor. Bueno, vamos a dar un repasito a la actualidad taurina, que está ya terminando, ¿no?, la temporada, y nos hemos encontrado con el anuncio, un cartel del Niebla, ¿no? Hemos inauguramos la temporada española con el festejo de Lucena y casi la podemos acabar con esta... en Todos los Santos Negro, en un festival, ¿no?
Sí, ¿visto? La verdad que era curioso porque ya prácticamente habíamos cerrado, digamos, hasta las páginas de los ordenadores, ¿no?, haciendo balance, que la semana pasada incluso se habían salido en prensa ya el balance anual, ¿no? Y cuál es nuestra sorpresa cuando se anuncia para el día 4 de noviembre una novillada mixta en un sitio tan emblemático y tan histórico y tan importante como Niebla, ¿no? La verdad que nos ha cogido todo sorpresa, muy agradable porque...
Bueno, es con motivo de un aniversario, ¿no?
Claro.
Se conmemora
25 años de la inauguración de la plaza, ¿no? Una plaza que tiene su historia, en su elaboración, que después ya si quieres ya vamos profundizando en lo mismo y eso, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Pero vamos, que es una noticia muy agradable y como es natural hemos tenido que abrir otra vez las bases de datos y completar, digamos, en el lugar 18 que tengo yo puesto en el ranking, en el último lugar, sí, que señor. Es el de esta hora de noviembre, ¿no? Es una feria un poco curiosa.
La feria de Todos Santos, ¿verdad, Paco?
Sí, una feria que estaba prácticamente perdida, ¿no? En una fecha que se inauguró la plaza, tuvo cierta continuidad.
Hubo muchos festivales de inicio, sí, muy bien rematados. Sí, vino, sí, Paula, sí. Curro, aquí, ahí, Juan Mora, Emilio,
sí,
Muñoz.
Sí, es verdad. Y tuvo unos principios muy buenos. Después quizás se perdió un poco por la ayuda del ayuntamiento. La empresa y se diluyó un poco el tema de los festejos que se esperaba. Prácticamente se cerraba en Niebla. Y bueno, y de buen agrado, ¿no? Vemos que, sí, que hay una novillada mixta, ¿no?
Una plaza cómoda, hombre, en un sitio
de la más cómoda,
bueno,
creo,
de aparcamiento,
¿no? Amplia para el tema de aparcamiento, para sentarse cómoda, quizás de las más cómodas. Su callejón muy bonita, yo tuve el privilegio, sí, de estar ahí, en fin, que la verdad que es agradable.
Sí, señor. Bueno, quizás podemos lamentar un poquito que la organización de eventos taurinos, creo que está a cargo de Tomás Campuzano, ¿no? Está un poquito a hacer el cartel de espalda a la realidad torera de Huelva. Incluye en el cartel solamente el matiz unovense de el ganado del Chaparral,
y el novillero Diego Vázquez.
Y Nieve Vázquez, sí. Y ahí otro, el cartel lo completan.
Hay un malagueño, un gaditano y un onubense. El malagueño en este caso es el rejonador Ferrer Martín, que lo ha llevado muchos años Fermín Bioque. Y después tenemos el jerezano en este caso, Rafael Camino, que es sobrino nieto de Paco Camino,
que habla muy bien, por,
sí,
cierto, ¿no?
Sí,
el chaval,
ajá, exactamente. Y después Diego Vázquez, que es el chico este de Hinojo, que empezó este año, debutó en las Azores, precisamente un sitio como cuando menos curioso a principio de año, ¿no? Y después ha toreado en varias localidades, ¿no? Tú sabes, los pueblos por aquí, Aroche, Valverde, también han estado actuando, pues lógicamente los novillos sin caballo, pues. Y el ganado, pues, de Chaparral, eso es lo que tú decías, Matías.
Que hacía tiempo que no, sí, que no lidiaba.
Sí.
Le teníamos perdido la pista, ¿no, Carlos? Decías tú que lidió en Valverde.
Sí, yo creo que el año pasado también lidió por la sierra, me parece, una novilla también sin picadores.
Y yo la que recuerdo es la de Valverde, de hace, hemos hablado antes, ¿no? Tres, cuatro,
casi,
cinco
casi
años.
Cuatro años y...
Posiblemente cuatro años y salió muy buena.
Muy buena, y muy buena. Muy buena presentación, ¿verdad?
Muy bien presentada y además los novillos que dieron muy buen juego y la gente se divirtió mucho en esa novilla sin picadores. Y este chico también, Diego Vázquez de Hinojo, también ha estado este año en Valverde y también tiene buenas maneras, ¿eh? No tiene malas maneras el chaval. Está todavía muy verde, evidentemente, está empezando, ¿no? Lógicamente, pero que tiene buenas cosas. Se le ve que quiere hacer toreo puro, se ve que se quiere quedar quieto, o sea que tiene buenas cosas.
¿Paco le conoce al rejonador?
Sí, bueno, es un rejonador que lleva tiempo y la verdad que es un toreo que creo que puede tener interés por el público no muy conocido
es
por
joven,
la
¿no?
zona, es joven y bueno, y veremos a ver que cómo está la tarde, ¿no? Con él.
Pensando en positivo, ¿no? Está el
sí, hombre,
en Huelva está.
No, hombre, es que, hombre, gustaría, por ejemplo, que Andrés, ¿no?, cualquier rejonador, pero bueno, viene este chaval que creo que tiene su sitio y hace bien Tomás, ¿no?, que creo que es el empresario, ¿no?, de la plaza, bueno, y vamos a ver el último festejo de la temporada.
Señor, ¿a qué hora es el festejo, por cierto? ¿A las 4 de la tarde? Ya, no, ya.
A la mañana.
A las 12, pues exactamente. Sí, 12. Una matinal. Claro, pues ya se echa la noche encima, ¿no?
Claro, me imagino que sí. Aparte que, tirando un poquito de historia, recordar que cuando se inauguró en el 93, pues hubo que aplazar la famosa inauguración, donde había un espectáculo un sábado, había un espectáculo de caballo, el domingo una novillada y la corrida el lunes, y por la lluvia se tuvo que pasar la novillada al día 7 y el día 27 de noviembre es cuando se dio con un cambio en el cartel. Yo tengo aquí anotado que ese día, pues bueno, Rafael Peralta, Joao Ventura y Leonardo Hernández. Con los toros de Carmen Borrego, eso fue el 27 de noviembre. Hay una placa, un
sí, señor.
Mosaico en la...
Por eso quizás el anillo es muy muy grande, porque se hizo con el propósito de que hubiese muchos rejones, ¿no, Paco?
No, yo, si no tengo mal entendido, creo que se hizo con ese anillo tan amplio porque ahí se celebran las capeas,
las capeas,
¿no?
sí, eso,
y por eso es. El en principio creo, no lo sé, Pepe, pero sí. Creo que ahí es donde celebran las capeas porque es uno de los pueblos de la provincia,
sí, señor,
junto con Triguero, Bea, ¿no?, que celebran sus capeas y entonces han tenido esa continuidad siempre a las capeas, lo que se ha perdido quizá los festejos taurinos, pero las capeas han continuado también ahí en su época. ¿No?
De hecho, sigue,
¿no?
Sí, de hecho sueltan dos vacas al terminar este festejo, sueltan también dos vacas, ¿no?, para la gente del pueblo. Que
sí, se divierte la gente.
Creo que el origen quizás de darle esa amplitud al ruedo, porque es muy amplio, muy cómodo, un callejón estupendo y la verdad que es una plaza de las cómodas en Huelva, ¿no?
Sí, es uno de esos pueblos donde está más arraigado quizás este tipo de festejos populares. Que más que el propio toreo clásico, digamos, ¿no? En plaza, ¿no?
De hecho, bueno, ahí eso Esteban sabrá más que nosotros, pero está incluido con una salvedad en el Reglamento Taurino de Andalucía, Beas, Niebla, San Juan del Puerto y Triguero, que pueden soltar animales hembra en un encierro por la calle. Eso es la única salvedad que hay en toda Andalucía.
Sí, en la legislación de los festejos populares hay un bloque aparte porque después el siguiente de Villalba ya es un toro enmaromado. Entonces ese va con el grupo de Villalba. Venga, Benalcaz, Grazalema, y eso van por otra parte. Y según
la parte gaditana.
Sí, la parte gaditana, porque allí el toro es maromado, el toro de soga se lleva de otra forma, ¿no? Entonces, yo me busqué hasta en el ABC de Sevilla en el año 93, y venía una declaración del alcalde diciendo de que todos los años se gastaban 2 millones de pesetas en la empalizada para terminar a las reses, que como ellos lo hacían de una forma que no cogía tanto tantas calles como los pueblos vecinos, que entonces todos los años tienen que gastarse un dinero. Entonces cogieron unos fondos del FER y del Plan de Empleo Rural y entonces empezaron a hacer el anillo. Y poco a poco cada año fueron ampliando, vamos a hacer un poco más, y en la escuela taller incluso del pueblo, pues por lo visto fue la que hizo los portajes, todo el tema de madera. Y en 3 o 4 años se encontró la plaza hecha. Cosa muy curiosa, lógicamente con la idea no de fomentar tanto, sino tener una plaza multiuso donde se metiera, evidentemente, la base iba a ser las capeas del pueblo. Y por eso el tema de inaugurarla con rejones y con caballos, por aquello de la importancia de todo el ganado y todo eso. Entonces me acuerdo que lo busqué y digo, mira, cosa tan curiosa que uno de los cuatro pueblos que ha logrado tener la plaza de toros, cosa que los demás no... No la han podido tener por diversas circunstancias, claro.
Es verdad que hay pueblos por aquí que que la opinión del aficionado, ¿no? Debería tener una plaza y no la tiene, ¿no? Moguer, hemos hablado muchas veces de Moguer.
Sí. No, de Triguero, ¿no? La afición, Triguero, la afición que tiene Triguero.
Una afición de toda la vida, San Juan del Puerto, cualquiera de los pueblos veas, cualquiera de esos tres pueblos que tienen un arraigo de capeas podían tener una plaza de toro, ¿no? Y bueno, pero consigue con los festejos populares y bueno, y la verdad que ahora van muchos chavales, tienen darle la oportunidad, antes se echaban las capeas y ahí era, dentro de las capeas ahora hay una parte seria donde de alguna forma ayudan a fomentar a los chavales, tanto en Bea, en Triguero y en San Juan del Puerto, por supuesto, tienen ahí un día especiales o un día o todos los días un ovillo de lidia para los chavales, ¿no? Y de alguna forma lo han argumentado y reglamentado de esa forma y yo creo que le han dado un viso de carácter más puro, serio, sí.
Lo de San Juan es un logro muy bueno, ¿eh? Ha ganado muchos puntos San Juan del Puerto, ¿no? en sus capeas.
Claro, y además este año en Beas también nos contó Marcelino cuando estábamos allí que también llevaba para hacer una especie de tentadero público y que la gente pues conociera también las tareas del campo, aparte de la capea propiamente dicha, que hubiera también un tentadero y mandó
sí, yo creo que sea en la provincia y eso tanto está bien, en San Juan eso, como en Triguero y en Bear lo están haciendo muy bien, ¿no?
Pues ahondando en esto, el año que viene hace 50 años de la en Triguero, que Juan Esteban te lo puede comentar otro día, si lo podemos llamar, porque en el 69, tú sabes que hubo 10 años que hubo un parón y que no se celebraron en Triguero, que incluso llegó a tener media plaza de toros. Tenía una media plaza permanente y la otra era de carros, en el Altozano, parece ser, ya eso hace a principios de siglo. Y después, del 51 al 69 no hubo. Y en el 69 volvieron otra vez. Y el año que viene, en el 19, es cuando se hace 50 años otra vez de la capea de Triguero. Con la idea siempre de que ellos muchos en esos años iban incluso a caballo, iban a recoger al animal lo traían al pueblo, no como hoy que sería imposible, inviable, porque lógicamente hay un recinto cerrado y toda esa serie de cosas.
Sí, que San Juan se sigue haciendo de traer a caballo, ¿no? O sea, sí, antiguamente de traer al pueblo las reces.
Exactamente, sí.
Bueno, de la actualidad taurina, de la feria última, ¿no? La de San Lucas de Jaén, con triunfo de Diego Ventura otra vez, ¿no?
Bueno, hablar de Diego Ventura es que eso, lógicamente, parece como que ya va incluido, ¿no? Sí, ¿no? Pues mira, dos orejas, Ventura, y después Ponce, y que hubo una pequeña polémica, como siempre, con la presidencia, que no le dio la oreja, ¿no? Y después Belfandi, que cortó una, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención ha sido que no ha llegado a media plaza. Una localidad, hombre, como Jaén, una feria como con la tradición que tiene San Lucas en Jaén, hombre, y que encima estaban ya con un proyecto de techarla, que incluso querían hacer un asilo de la residencia de ancianos encima de los corrales y eso, y con ese dinero iban a techarla, que en su momento ya estuvo techado, y que ahora te venga el tiempo, sí. No ha influido, no ha ayudado, como es natural también, sabemos lo que está cayendo. Y hombre, es una pena que tú estés todo el año trabajando por una feria como San Lucas, que prácticamente el final de la temporada española, y que veas esa
sí, pero ha sido más o menos, ¿no? La tónica general de la temporada entera en general.
Sí, no, y además, hombre, por fecha siempre lo tienen complicado, ¿no? Y el tema ese de la cubierta, ya que no se ha podido conseguir, y además yo creo que últimamente la trayectoria de los últimos años han sido de ferias complicadas, sí. Algunas montadas un poco casi improvisadas a última hora. Con cambios, bueno,
pero
en los carteles.
Pero esta sí estaba rematada, ¿eh? Esta sí estaba bastante bien.
Sí, pero quiero decir que cuando las cosas se acumulan un par de años o tres seguidos, saliendo sí, poco por regular, pues termina ocurriendo esto, ¿no? Que se influye, lo que ocurre el año anterior, la gente se acuerda e influye tanto en positivo como en negativo, influye en el ánimo del espectador, ¿no?
Paco, y Diego Ventura, que se va a hacer las Américas, que el año pasado se quedó aquí en casita, ¿no? Descansando, sí. Y se ha animado.
Sí, yo creo que después de los triunfos tan rotundos de Madrid, del Rabo de Madrid, ya.
Y la Feria de Otoño, ¿no? La Encerrona.
Sí, sí, y yo creo que bueno, que ha hecho una temporada importantísima, ¿no? Creo que es un renovador ahora mismo primera línea, primero, y creo que con una competitividad tremenda, que al principio tuvo su roce con lo que pasó en Sevilla y todo eso, que se quedó fuera de Valencia, pero no cabe duda de que está abonado al éxito, ¿no? Al éxito, porque bueno, yo creo que es un renovador con una entrega tremenda, ¿no?
¿Ahí necesita algún tipo de medicación especial el caballo, llevarlo a otro clima o a otra?
Hombre, de alguna la adaptación un poco, ¿no? Porque hay zonas, no sé concretamente donde, yo creo que irán a zonas donde se puedan aclimatar, porque por ejemplo la zona de Ecuador, no sé si irá a Ecuador o México.
En México, debe estar en México, ¿no?
Va a ser, perdona, va a ser centro en Querétaro. Eso, allí van, sí, en una finca, van a tener, y va a tener el centro.
Exactamente, entonces tendrá un tiempo de aclimatación, bueno, por el tema de la altura. Mayormente por los cambios de altura, ¿no? Que lo igual que las personas, ¿no? Cuando cambiamos el nivel de altura, la presión es mucho mayor, el nivel de oxígeno baja, entonces necesita un tipo de aclimatación porque haces un esfuerzo y realmente...
el viaje ya en sí, ¿no? El viaje,
el viaje en claro, avión. Indudablemente, es un avión en avión y, bueno, y después una aclimatación, y supongo que irá con los caballos estrella. Porque, bueno, yo creo que Diego no es un ronador que vaya a México a pasearse, ¿no? Sino ya, pues, bueno, a dar la talla que ha dado aquí de primera figura, ¿no?
Sí, señor.
En ese sentido, yo me acuerdo que hace dos o tres temporadas, creo recordar, tuvo un problema Leonardo Hernández con la cuadra de caballos, que incluso se la dejaron retenida en México. Él volvía a España para seguir la temporada española y tuvo prácticamente que empezar a hacer una cuadra casi desde cero, con potros que tenía a medio empezar en España, y le costó bastante trabajo remontar luego la temporada, ¿no?
Porque sí, porque
se le quedaron allí caballos.
Claro, porque él viajó de México a Colombia, y en tema después de Colombia la cuarentena para poder entrar otra vez y para volver a España, en fin. Eso realmente, cuando hay movimientos de cambio de países, necesitan ese tiempo de cuarentena por el tema de las infecciones.
Venga, ahora Diego, con esa experiencia previa del compañero,
hombre, ¿no? Sin duda,
un poco más previsto y más organizado.
Sin duda lo tendrá todo previsto y organizado, ¿no? Yo creo que una figura como Diego tendrá un equipo excepcional, sí, y tendrá resuelto todo eso por medio, ¿no?
Todo estudiado. ¿Qué quiere apuntar, Juan?
No, yo quería preguntarle a Paco, que es una persona muy experta en caballo, ¿no? Digamos, yo creo que es de los más expertos que hay en Huelva, porque ya he tenido oportunidad de informarme bien con renegadores buenos. Y bueno, te pregunto yo, que digamos, el caballo está en un momento muy muy bueno, ¿no? Sí. Los reuniones, el caballo están ofreciendo lo máximo ya,
sí.
sin ánimo de crear polémica, ya que estamos aquí para hablar de toro y de caballo. Yo veo un poco de abuso en una pirueta y unas cosas de caballo que no son domas, que yo, sin ánimo de ofender, son cosas más bien de circo sin ánimo de ofender, ¿no?
Sí, pero...
es que no hay más que ofrecer, se ha llegado el límite o...
No,
porque
yo,
ya se hace, incluso quiebro al contrario,
sé lo,
¿no?,
que me te refieres, pero bueno, es que yo creo que había que analizar un poco lo que es el tema de la equitación y después el tema en sí del espectáculo como tal. Quizás el toreo a pie tiene su espectador, tiene esos aficionados con un conocimiento tremendo de la lidia, y quizás el rejoneo pase un poco más de que se atrae mucho más la afición. Entonces, de alguna forma, es verdad que se hace mucho espectáculo, pero hay que complementarlo. El toreo a caballo es en sí un espectáculo. Es verdad que después hay que mirar muchas veces la suerte, porque la suerte es el momento del embroque, la reunión con el toro. Hay veces que realmente no le dan tanto el valor, o no reconocemos tanto el valor a la reunión, como así el espectáculo, el complemento, ¿no? Pero no me cabe duda de que todo lo que se aporta, hoy en día yo creo que se torea más cerca de los toros, se hacen barbaridades porque los toros lo permiten, porque hay un tipo de toro que mantiene una cometividad, un ritmo, porque a los caballos de alguna forma lo que desentona o lo saca un poco de sitio en los cambios de ritmo. Entonces, ese toro de Murube que mantiene una continuidad en la embestida, eso deja hacer muchas cosas, y realmente se pisa unos terrenos con los caballos hoy que yo creo que hace 20 años sería impensable, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y se complementa lo que tú dices, se complementa la parte de la lidia, la pureza, con el espectáculo para el no estar aficionado.
Sí, porque realmente el espectáculo de rejones que atrae mucho público, y es importante porque todo yo creo que los toros necesitan que se acerquen el público para que conozca las fiestas. O sea, están aficionados y después el público es importante. ¿Cómo lo traemos? Como un espectáculo. Rejoneadores pues crean, se está creando un espectáculo, o sea, es un espectáculo más, un complemento más. Entonces la lidia de rejones tiene su antes, del embroque, la reunión, digamos, el colocar el toro, el andar sobre los terrenos del toro, el colocarlo, la suerte y después los remates. Sí. Antiguamente, porque la diferencia, por ejemplo, y la evolución que ha habido con respecto a Portugal, es que realmente en Portugal le da mucha importancia a la suerte, al momento de la reunión, pero después quizás le falta algo, le falta como, o sea, esos remates. Y aquí en España sí se ha conseguido eso, esos remates de la suerte. Entonces, realmente, los espectadores se dejan llevar por ese momento, ¿no? Y entonces, realmente, yo creo que donde mejor se torea ahora mismo es en España, sin duda.
Paco,
más completo, ¿no?
Se te quedó la faceta por detrás de Rejonadó, ¿eh? De no desarrollarla. Belmonte y Ojeda, ¿no?
Ya, bueno, es que estamos hablando, están nombrando, fíjate, los monstruos, los toreros de época.
No, pero llegaron a de Rejonadó por afición, ¿no?
Sí, sí, hombre, a mí me une mucha afición al mundo del caballo desde chico y me gusta. Entonces me gusta toda la parte de la doma, del toro a caballo, de todo lo que conlleva el estar unido al mundo del caballo, ¿no? Sí.
¿Es más duro que el toro a pie?
Hombre,
¿más sacrificado?
Hombre,
¿más horas de entrenamiento?
Es diferente porque, vamos a ver, los terrenos, cuando uno se juega la vida realmente con la espada y la muleta, estamos a pie, el toro está en punta y eso sin duda no podemos unirlo o compararlo, ¿no? Habría que matizarlo. El toro de Rejón es un toro que está despuntado y que sí, está, hay que conjuntar tres cuerpos, ¿no? El toro, el caballo y el hombre, ¿no? Pero sin duda, hombre, hay mucho más trabajo quizás los rejonadores, porque tienen que hacer una cuadra, tienen que estar continuamente 8 o 10 horas montando a caballo. Tienen que tener un equipo mayor quizás que un
toro a pie,
con un toro a pie con la digamos el furgón, la espada, la muleta, el esportón, sobra, ¿sabes? Y después pues los rejonadores tienen que tener su equipo, su cuadrilla, sí, el camión, las cuadras, en fin, hay una inversión más grande. Y hoy en día sin duda lo tienen igual que los novilleros, es el peor momento, creo que para los novilleros, y no sé si estáis conmigo, porque se dan mucho menos novilladas, muy complicado, y los rejonadores pasa igual. Hay una competencia tremenda a niveles altos, y las ferias que se dan están copadas por 3 rejonadores, en los carteles prácticamente hay una de rejones, y después los pueblos se han perdido donde, digamos, el circuito de segundo división pues se ha perdido un poco, ¿no? Y entonces lo tienen muy complicado. Ay, y los rejonadores necesitan mucho tiempo de hacer una cuadra y de, igual que un novillero, de hacerse y formarse, ¿no?
Sí, señor. Debería ser en todas las ferias, ¿no?, medianas, aunque sean de segunda, tener un festejo sine qua non de rejones.
Sí.
Que en Huelva se ha conseguido, ¿no?
Duda, yo apuntaría, o no sé si pienso que hay un momento ahora mismo en el rejoneo que creo que debe de haber un cambio, igual que hubo un cambio de los 6 rejonadores
a la terna.
Yo creo que ayudaría a volver a la escollera, particularmente, ¿eh? Porque hace falta atraer más gente. No sé si sería el hablar de 6 rejonadores en un cartel o de las colleras que volvieran. Necesita el rejoneo ahora mismo, para mi gusto, un revulsivo, porque hay que atraer más público, porque antes realmente salvaba mucha feria la corrida de rejones, y hoy realmente, de tiempo para atrás, vemos que ha bajado el número de espectadores en cuanto a los rejones, una barbaridad. Entonces, algo está fallando.
Sí, señor. ¿Qué opináis?
Yo creo que quizás lo que falla tanto en los rejones como en el toreo de a pie es un tema que yo lo comento muchas veces, y es lo que yo percibo, que las plazas que se llenan de público, y a lo que llamamos aficionados, en según qué plaza se está quedando muy muy reducido, cada vez más, por cierto, y ahí vienen los problemas, ¿no? Y además, por otro lado, el cliente del espectáculo taurino en general está muy acostumbrado también a que cuando yo voy a pagar una entrada que son caras por un festejo, quiero ver a los mejores. ¿Qué pasa? Que en los festejos, digamos, ese circuito que tú comentabas, Paco, de segunda línea, Es muy difícil llenar ese tipo de plazas, y máximo cuando sabemos cómo el tema, cómo está el tema político de subvenciones municipales y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí radican los principales problemas ahora mismo.
Y por eso
habla de
que necesitan un revulsivo, porque si realmente a lo mejor los aficionados o el público con tres rejonadores viéndolo dos veces en dos toros, de alguna forma, entre comillas, se aburre o empieza a aburrirse, pues hay que darle un revulsivo a esto, el tema de las colleras, el tema de ser rejonadores, algo para que de alguna forma incrementaran el número de público de que llegue, porque es que realmente ha bajado.
Yo abogaría por más mixta, ¿eh? Sí, antiguamente, meter un caballo al final en medio,
sería
lo suyo.
Eso ayudaría, yo creo que ayudaría al número de rejonadores, a los chavales que puedan empezar, en fin, en una serie de...
En la época que empecé de aficionado, tú recordarás el cartel de Curro, Pepe Luis y Moura. Sí, yo creo que eso engrandeció mucho al rejoneo y aportó mucho aficionado.
Sí, sin duda, algo de alguna forma hay que hacer. En cuanto al tema del rejoneo, por ejemplo, en los circuitos de segunda categoría.
Sí, pero ahora está lo que tú decías de los costos, ¿no? Ya haremos un programa un día con el tema de los costos, que decía como buen día. Sí. Vamos a coger la palabra sobre los costos de las novilladas, que también influye sobre esto. Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Marino, que se ha acercado por aquí para estar un ratito con nosotros. Muchas gracias.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches a toda la gente.
Bueno, y da tu pincelada sobre lo que estamos opinando del rejón, el momento del rejoneo tan bonito, ¿no? Y...
Hombre, yo creo que como habéis nombrado aquí, el rejoneo vive una época desde hace, digamos, 20 años hacia aquí, bastante grande, ¿no?
Brillante.
Sí, yo creo que la irrupción en este mundo de un rejonador como Pablo Hermoso de Mendoza cambió mucho este tema, ¿no? El tema, sobre todo en el tema de doma de caballos, ¿no? Antiguamente, aunque sí es verdad que había grandísimos rejonadores, ¿no? Estamos hablando de Borque, de Domé, de Buendía, que para mí siempre ha sido un maestro. Pero sí es cierto y verdad que sobre todo en el tema de la doma, además aquí el maestro Paco me lo puede decir, sobre todo el tema de la doma, no se veía ante tanto los caballos en la mano como cuando irrumpió Pablo Hermoso de Mendoza y se empezó a ver otro tipo de rejoneo, ¿no? Yo creo que al tener tanto los caballos rejonadores en la mano y la doma ser tan buena, las cercanías se acortaron mucho más.
Sí, también el toro ha ayudado, ¿no?
El toro de
Murube se ha seleccionado. Antes ibas a un festival, yo recuerdo perfectamente, y el feo le tocaba rejonador.
Sí, de cajón.
Eso ya de primera.
Desecho de tienta, desecho de todo. O sea, limpieza de corrales.
Sin embargo, los ganaderos, que muchas veces se le ha preguntado por este tema, todos dicen que seleccionan pastores a pie, aunque luego se lidien a caballo, ellos dicen que ellos seleccionan igual para torear a pie.
Realmente el toro de a pie y de caballo tiene que tener un toro con ritmo, que tenga cometividad. Lo que pasa es que, bueno, que el encaste de Murube tiene...
Es el más idóneo para eso, ¿no? El que más se ha prestado.
No, exactamente, el que más se ha prestado, y por eso ha habido tanta evolución en el toro a caballo, ¿no? Y esa barbaridad de que consiguen hacer a caballo, que parecen fáciles, pero es que es súper, súper complicado,
¿no? Él no va más, de luego. Bueno, hoy tenemos una efeméride, ¿no? Y hace 7 años de...
De Antonio Chenel Antoñete, sí. El 27 de octubre del 2011.
Nos dejó el maestro.
Sí, nació en el 32, con 79 años, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, ¿qué vamos a decir de Antonio Chenel Antoñete, no?
Que ha impuesto una tontería, ¿no? Pero sí, ahora hay toreros que salen vestidos de Chenel y oro. Color suyo.
Rosa, claro, ¿no? Hombre, un rosa claro, ¿no? Era...
Lila.
Es lila.
Hombre, lo que pasa es que él ha aportado muchas más cosas que no son solamente quedarnos en el color. Bueno, apuntando lo que estabais comentando antes, yo tengo 3 o 4 cositas más ahí antes que no quiero que se olviden. Por ejemplo, Andy Cartagena, el problema que ha tenido ha sido papeles burocráticos. Ha tenido que llevar sus caballos a Ámsterdam y de Ámsterdam a México, porque no podía salir de aquí.
No, salen siempre salen de Ámsterdam. Cuando van a México, van todos los caballos desde aquí a Ámsterdam, y en Ámsterdam cargan los caballos para México.
¿El motivo?
Realmente, tanto Pablo como Andy, cuando van a Ámsterdam, cargan en Ámsterdam y van directamente el vuelo a...
¿Y el motivo es sanitario?
El tema de logística, quizás, de la preparación que tendrán aviones preparados para caballos y demás, ¿no? Quizás.
Y tendrán
siempre
tipo de caballo,
te lo disimulan, ¿no?, con temas burocráticos. Yo no sé exactamente qué tipo de normativa, o es algo, infraestructura que puedan tener.
Puede ser que sea
algo de eso.
Algo de eso.
Algo de eso, sí. En segundo lugar, me gustaría...
Le acabo un poquillo lejos, ¿verdad?
Bueno, pero oye...
Sí, pero bueno, cuando no hay...
¿O vas o no vas? Sí.
Hombre, Madrid-Ámsterdam puede ser un par de horas de vuelo, tampoco es... Más largo es el otro, luego...
Más largo es el más problema, el clima y la adaptación del animal allí, porque lógicamente te coge el tiempo
montado. Ah, con los camiones que hay también.
Más o menos. Bueno, lo que quería comentar un poquito es viendo el escalafón del mundo del rejoneo, donde, por ejemplo, Lea la primera con 46, Diego 45, que pasa que Diego... habría que ver si es que en plaza de primera, segunda o tercera, ¿no? Y en tercer lugar, Ana Rita con 27. Hay una cosa curiosa.
El escalafón ponderado, se podría llamar eso, ¿no?
Sí. Lo que es curioso es que de los 100 prácticamente que hay aproximadamente, hay 10 o 15 mujeres. El escalafón de toreros a pie, ¿no? Entonces, la mujer sí tiene mucha importancia en el regional, sobre todo en Portugal. Estoy viendo muchas mujeres.
Y en México también, ¿no?
Hombre, y en México también, pero... Sí. Hombre, es que... Pero y Lea es que yo creo que ahora mismo ha llevado un nivel de competitividad tremendo. O sea, ha llevado el tema, digamos, de la mujer... No, dividiendo el tema de exceso, el tema de hombre, que es que ha compartido en Bilbao cartel con Pablo y con el hijo en Bilbao, en Madrid, o sea, es quizás la rejoneadora más competitiva que ha ido en la historia, ¿no?
Hay muchas mujeres que se están viendo reflejadas en la rejoneadora.
No, yo iba a comentar también con el tema del rejoneo que hemos hablado, de la presunta crisis, ¿no? Quizás porque hay menos gente en los tendidos. Yo creo que, y ese tema seguramente lo tocaremos ahora con... aficionado.
Yo me remito simplemente, por ejemplo, a Huelva. Huelva era tres cuartos plaza llena habitualmente.
Plaza llena, yo he visto la plaza llena.
Plaza llena, más que nada.
Y de un tiempo para acá estamos viendo tres cuartos, media plaza larga.
Sí, pero
algo hay que mover ahí.
Claro, pero el último lleno fue precisamente, porque eso es lo que iba a decir, que yo creo que el aficionado es víctima también del sistema, de este sistema, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se llenó? Pablo Hermoso, Diego Ventura.
Sí, claro.
En el Rejón estamos viviendo también cosas parecidas al toreo a pie, que es que no torean los dos grandes figuras, no se enfrentan en la plaza.
Yo
creo que la última que se enfrentó fue en Huelva, si no ha habido otra posterior, que a lo mejor ha habido, que hablo
yo
casi
de
memoria.
Yo creo que Huelva fue y no recuerdo alguna más.
Y se notaba en el ambiente que aquello era más serio, porque había una competencia, había en el ruedo una tensión que en otras tardes pues no la hay, ¿no? Sí. Y eso también es bueno para el espectáculo.
Hombre, sin duda. Todo lo que sea competitividad, hoy lo estamos viendo en los toros, ¿no? El revulsivo de Roque Rey, bueno, pues de alguna forma ha apretado un giro de tuerca más al toreo, a pie, ¿no? Yo creo que ante los aficionados no querían pasar de alguna forma ese miedo, y hoy el aficionado le gusta, o sea, sentir realmente... Que algo pasa de verdad, que hay miedo en la plaza, ¿no?
Emoción,
hay emoción. Entonces, realmente los toreros, hay una competitividad ahora mismo tremenda.
Yo lo pude ver el último festejo que toreó en Sevilla, en el Festival de la Macarena.
Con un toro de Luis Algarra.
Y tu apunte dijo que no se podía estar mejor con un animal peor, ¿no?
No se podía estar mejor sin toro, porque no había toro. O sea, se pegó el arrimón, metió entre los pitones, tocándole incluso con las rodillas, la cara al toro, y el toro, bueno, pues ni siquiera derrotaba, que hubiera sido previsible, pues digo, este hombre estaba buscando la voltereta, y no, simplemente pues le arrancó unos cuantos pases con una emoción tremenda por aquello del peligro que había, aunque el toro parecía que no transmitía nada, porque estaba allí parado y demás, pero bueno...
Sigue esperando para esta temporada, ¿no? A ver si cambia de encaste, ¿no? Y se
le saca a cualquier toro de cualquier tipo.
Se sale un poquito del circuito que tiene,
¿no?
Que es una de las cosas que siempre dice Marín, ¿no? No, Marín, no te... que Roque Rey tiene tanto poder, pero hay que demostrarlo con otro tipo de encaste.
Hombre,
sería una pena para la fiesta, ¿no?
Hombre, yo tengo que decir que a mí Roque Rey es un torero que yo lo he visto torear sin caballo en Huelva, lo vimos todo, y estuvo extraordinario, ¿eh? Para mí es un torerazo. Lo que pasa es que es lo que estamos hablando, Pepe. Es un torero que desde que empezó a despuntar con caballo no ha vuelto a encerrarse otra cosa en su vida que no sea el monocaste. Y es más, yo creo que es un torero que le puede a lo que le ponga, ¿eh? A lo que le ponga. Lo que pasa es que ese tipo de acomodamiento, por lo menos desde mi punto de vista de ver la fiesta, no me va, ¿no? Yo, por ejemplo, no cambio el toreo puro como el de Urdiales que vimos últimamente o Emilio de Justo por el toreo actual que tiene Roca Rey, que yo creo que sabe torear muchísimo mejor de lo que torea. También es cierto, ¿verdad?, que bueno, que para meterte ahí arriba con esta gente pues tienes que ir a los tiempos que corren, sí, y señor, tienes que limitarte muchas veces a pegar mantazos por las espaldas y demás, ¿no? Pero creo que es un torero que si quisiera dar un golpe de,
hombre,
en la mesa de verdad,
mantazo no di, creo yo, ¿no? Que,
sí, sí, yo lo veo así.
Difiero contigo porque yo creo que es un torero con una competitividad tremenda, una ambición tremenda. Le pisa unos terrenos a los toros increíble, le hace cosas a los toros que hace, o sea, que alguna vez impensable,
¿no?
impensable, exactamente, innovando, no, y recurso, porque bueno, es la rusina que yo recuerdo alguna que otra vez darla, pero que, o sea, que es muy difícil, muy complicada, es que,
y
bueno,
el impuesto,
la pega de rodilla. Y un pase cambiado de rodilla, o sea, y realmente después con el capote, tiene un manejo del capote excepcional. Y yo, sí es verdad que podíamos ponerle un pero en la profundidad que le pueda faltar por decirle algo, digo yo, ¿no? Pero que creo que eso lo va a dar en la edad y en el tiempo,
sí,
pero que está competitivo, es que está dándole todas las tardes un apretón a la tuerca, y entonces sí, realmente
además, yo quiero recordar que
juventud,
que esa clase práctica a la que se refería Marín hace un momento fue el año 2013. Fijarse de novillero con sin picadores, actualmente la temporada que ha hecho, con varios premios ya concedidos al torero de la temporada, no revelación, sino porque ya no es una revelación, ya es una figura contrastada, ¿no? Es verdad que le falta, como dice Marín, los Cárdenos, pues sí, probablemente. También te digo, el otro día de boca de su apoderado dijo que, bueno, que todo
llegará,
que eso no es imprescindible, que ahora mismo está como está y que está funcionando, y que si fuera por él, no se lo va a recomendar, porque palabras textuales de Campuzano,
si
pelea siempre ganar toro, porque estando muy bien con uno de Miura y cortando dos orejas, la importancia que se le da al final, hablando de prensa y de repercusión desde el punto de vista del aficionado, al final es la misma, se valora igual y no es ni parecido.
No, pero yo tengo oído por parte de Andrés que todo llegará, que llegará el momento,
sí,
en que hará el gesto de
probablemente él,
de ponerse,
como todas las figuras del torero,
lo
han hecho, ¿no? Tendrá ganas de ponerse,
lo ha hecho Morante,
preparado está de sobra,
lo ha hecho
todo,
Ponce,
todo.
O sea, yo creo que
preparado está de sobra, yo creo que capacitado,
lo primero que he dicho es que creo que es un torero que es capaz,
sí, muy capaz, muy capaz,
sobradamente capaz, ¿vale? Pero a mí me falta verlo, ¿sabes? Yo lo digo desde el punto
también,
de vista
como aficionado, me encantaría verlo también,
una opinión respetable, ¿no?
Pero yo hablo siempre desde el punto de vista, evidentemente, desde el que yo concibo esto, ¿no? No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta ni mi forma de verlo sea la panacea de esto, ¿no? ¿Me entiendes? Pero que yo es de la manera que lo veo, ¿no?
Pero que todo llegará, o sea, yo creo que, y que por ejemplo yo te entiendo, ¿no? Que yo te entiendo, pero por ejemplo el tema de Urdiales no ha aprendido a torear ayer. O sea, que Urdiales
toreó contigo de novillero.
O sea, toda la vida ese concepto.
Paco, que toreó contigo de novillero era, sí, Diego Valor.
Sí, exactamente. ¿Eh? Y entonces, realmente, ese concepto lo ha tenido. Lo que pasa es que, de alguna forma, el monopolio que hay, el sistema que hay en el toreo, ha hecho que muchos toreros, primero, con mucha capacidad.
Con menos cualidad.
Menos cualidades estén toreando, y otros con más cualidades se hayan parado, incluso se hayan aburrido, y otros hayan estado parados hasta este momento. Por ejemplo, el caso de Urdiales, o sea, ese concepto no lo hemos visto hace 5 o 6 años, o 7, 8, por ejemplo, en Madrid, y todo el mundo ahora ha llegado Bilbao, y ha formado un alboroto. Y en México, como estuvo en México, sí, su señor. Presentación en México, estuvo fabuloso. Cumbre.
Fabuloso.
Para que no, realmente Urdiales no lo vamos a descubrir ahora. Lo que pasa que realmente, como está el sistema, ¿no?
el burro quiere opinar.
Realmente, el sistema, de alguna forma, obliga mucho a los toreros a que tengan el triunfo continuidad, y está arropado por una casa importante.
Es que Alboroto se ha formado con lo de Talavante, ¿no?
Claro, pero ahondando en esto, es que yo creo que al final es que se montan dos, hay dos líneas ahora mismo y hay dos fiestas paralelas, ¿no? Que eso es lo que nunca ocurrió en la fiesta, y yo creo que eso sí es un error. La temporada que ha echado, por ejemplo, Ferrera este año, si vemos la ganadería que ha matado Antonio Ferrera, ha matado de todo. Antonio Ferrera ha ido a Madrid con la Vitorino, Adolfo, ha ido a Bilbao con Adolfo, pero ha matado la de Juan Pedro, ha matado... Y yo creo que eso era lo lógico y lo normal hace 30 años, en una figura del toreo, pues las figuras sí, mataban de todo. Uh-huh. Ahora es que estamos en otra etapa que no es lo normal, que te coge el Juli, que mata 80 corridas toros y mata 5 ganaderías, que eso no es lógico. Y eso es lo que yo creo.
Bueno,
que
ya 80 no. ¿Cuánto están los festejos?
Nada, 45, ¿no? Sí, 45.
Eso es lo que. Eso es lo que
5 ganaderías de 2 en casta solo.
Claro, eso sí, es lo que yo creo que al aficionado le chirría, ¿no? Sí. Bueno, como aficionado.
Al aficionado y al que entiende un poquito. Claro. Eso le llama la atención, porque sabe que existe otro tipo de toro.
Claro.
No solamente el mismo, que te hace la feria de San Miguel, te la hace en marzo.
Que, o sea, que yo es respetable. Es respetable y además. Yo lo entiendo y lo valoro, pero realmente muchas veces cuando las figuras llegan, o sea, el llegar a ser figura del toreo es casi imposible, y cuando uno llega a figura del toreo, el que llega lo pasa muy mal, porque lo ha pasado en el camino muy mal.
Claro,
entonces,
claro.
De alguna forma, entre comillas, ha buscado un acomodo, pequeño acomodo, porque en una corrida de toro no hay acomodo ninguno que valga, sino simplemente en matar algunas ganaderías que más te agraden o te gusten en una feria, ¿no? Realmente, sí. Y esa es la ilusión, y encima ganar tus honorarios y matarlo con unos compañeros de un cartel de figura, y encima unos honorarios altos, eso es lo que, eso claro, es ser figura claro, del toreo, claro, y matar. Claro. Ahora, después, si hablamos de gesta, entonces eso es diferente. Una gesta puede ser matar a Vitorino, matar una de Miura, matar una de un encaste un poco más de cuadri, por ejemplo, ¿no? En una feria importante, y esas son gestas que las figuras del toreo hacen o han hecho y seguirán haciéndolas.
Sí, señor.
Claro, es que tampoco te lo exige hoy el público. Yo
exactamente,
creo que ese,
¿no?
Que ese,
y los compañeros, porque si lo voy a hacer yo, ¿no? Por si lo, o sea, por los compañeros. ¿Por qué no se apuntan tres figuras del toreo a matar una de Vitorino? Me comprendo, no. No lo exige nadie, me comprendo, no. Entonces, ¿cuándo se
hablamos,
mata?
Hablamos de España, porque yo este año, en esta temporada que acaba, he visto a un Paco Ureña y a un Enrique Ponce con una corrida de Adolfo.
¿Sí?
A lo mejor es que estamos hablando de otro tipo de problemas, no solo de que no me gusta este encaste, sino de a cuánto se me va para acá. Por ejemplo...
También puede ser.
Claro, ahí, tiro, todo, tiro
todo,
también.
Depende, es que todo irá exactamente, claro. Es que estamos hablando de que eso es una gesta. Lo ha hecho una vez Ponce, lo ha hecho Ureña, ¿no? O sea,
sí, pero
Ureña,
ninguno, yo considero que ninguno de los dos, en el momento de la carrera que estaban hace...
Lo necesitaban.
Tres meses. Lo necesitaban y
sí,
lo han hecho,
duda,
seguramente.
Sí.
Por cierto, Ureña, que sigue, le enviamos fuerza, ¿no? Sigue en su evolución con el problema del ocular. Por lo visto sigue con molestia. Sigue con molestia y...
Hombre, el ojo, lo que es el globo ocular se le rompió, ¿no? Ya es un milagro que conserve el ojo. Y la visión la anda por perdida. Yo no sé si el 100% o ve quizá alguna sombra o
un
hilo
nada.
De luz. Es complicado porque con el globo ocular estallado es prácticamente imposible. Y bueno, ¿que volverá a torear? No lo sé. Yo confío en que sí. Ahí está Padilla,
no,
que ha hecho,
seguro,
ha
seguro
hecho
que
siete
sí.
temporadas magníficas después del percance.
Tremenda, ¿no?
Que fue tan grave quizá o más en el sentido de, desde el punto de vista técnico, de la capacidad visual, ¿no?
No, seguro que vuelve.
Creo que volverá.
Bueno, teníamos hoy un en el programa, queremos introducir el tema del Congreso de Tauromaquia de Murcia, que yo creo que es muy interesante y que puede aportar mucha luz, ¿no?, al tema.
Sí, no, porque muchas veces nos quedamos en detalles de un torero, otro torero, otro torero, y tú sabes que la tauromaquia es algo más global,
sí,
más
señor.
Amplio, y siempre nos quejamos del momento en que está, que parece que está bajando, o por los datos parece que se ha estabilizado un poco. Entonces siempre viene bien estos congresos, pues se ha celebrado este en Murcia, el segundo congreso internacional, que lo bueno es que participa mucha gente del toro.
Sí, señor.
No solamente el sector profesional del toro, sino que intervienen los aficionados, intervienen las peñas, intervienen los abogados, intervienen toreros, sí, por supuesto. Y interviene todo el mundo, y cada uno tiene una ponencia y expone temas muy variados. Entonces ahí se ha hablado, que te digo yo, las peñas y los clubes, por ejemplo, la cantidad de el dinero que mueve, popular, los festejos que hay, que estamos hablando.
Había un apartado que me había gustado mucho, que era la internacionalización de la fiesta, ¿no? Las diferentes matices que hay en la fiesta en cada país.
Pues no,
los puntos de vista que varían mucho. Paco ha conocido la fiesta en América, ¿no?
Sí, hombre, yo he tenido la suerte de torear en Ecuador y en Perú, no he tenido más, ¿no? Pero indudablemente allí se vive con una pasión tremenda. El torero, o sea, esa pasión que me cuentan o que yo escuchaba de los años 60 que me contaban a mi pasión por el toreo, esa es la que se vive allí en Sudamérica. El torero es casi un dios, entre comillas. Sí. Un torero le dan y las plazas llenas, una afición tremenda por tocarte el traje, por conocerte, una afición tremenda. Esta pasión creo que en España se ha perdido. Sí.
Nos comentamos una vez Juan Ramón Romero.
Gente que se quita de comer por ir a una corrida de toros.
Sí, sin duda. Yo recuerdo, mira, yo que toreé en una placita preciosa en Palca, en Perú. Era una placita de unos mil y poco.
He visto fotos.
Bonita, bueno, preciosa. Y una montaña al lado. Y la plaza llena, pero es que si mirabas la montaña,
llena.
Nada más que había personas allí a la montaña. Era tremendo.
Entonces, sé que Juan Ramón Romero dice que vivió esa experiencia, que es inolvidable, y siempre que pueda va a acudir a América a ver estos festejos de Perú.
Hombre, es que la verdad que se vive con una pasión tremenda, ¿no? Y hombre, y los toreros pues realmente se sienten muy arropados y muy cómodos, porque realmente van a disfrutar de la fiesta, ¿no? Y muchas veces aquí en la plaza, me pongo yo de antemano, pues muchas veces vamos a buscar los errores, de alguna forma, que esté bien, que no esté bien, y no nos dejamos llevar por el momento. Y realmente lo que emociona es el momento, y los toreros, cuando se viven con esa pasión en Sudamérica, allí la gente se deja llevar por el momento, y hay momentos allí que son sublimes.
Sí, señor.
Son tremendos.
Sí, yo tengo experiencia de toreros que han estado en Perú, y te comentan eso de que cuando sales, aparte de la fotografía que tú estás viendo, te llevan a hombro hasta el hotel, te dejan,
¿no? En Ecuador lo mismo.
Como aquí la época de Palomo Linares, cuando cortaba 18 horas todas las tardes, y te sacaban y te una paliza.
Las crónicas de los años 60. En el ruedo.
Sí.
Yo de los aficionados antiguos, recuerdo que me contaba a mí la pasión que había, difunto de Manolo Aguirre, todos los aficionados antiguos de Pepe Moreno, que contaban las novilladas, había una pasión por los novilleros en Huelva incluso. Toreaban tres o cuatro novilleros de Huelva, y uno era un partidario de uno, de otro. Esa pasión aquí de alguna forma se ha perdido, se ha diluido en el que el aficionado va un poco más
al
examen, a ver el torero cómo está. Entonces realmente muchas veces se nos escapa el disfrutar de la tarde por esos momentos, ¿no? Creo, ¿eh? Que a mí me pasa algunas veces, sin duda, como torero, y otras veces, pues sin duda cuando se hace cosas te dejas llevar, realmente es la pasión, ¿no? Y te desborda, ¿no?
Muchas veces, ¿no? Entre los temas también a tratar en el Congreso,
bueno,
de medicina, ¿no?
Bueno, en conjunto, por ejemplo, un tema interesante, ¿no?, de que mueve la toroma, que mueve 4.500 millones de euros, que es un tema importantísimo, y que se han celebrado 19.882 festejos. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de 18.357, que son los populares, que aquí nunca hablamos, pero que son 19.000, ¿eh? con de 18.300, que es el 92%, y el 7% son los reglados, que son todos los que ya sabemos, ¿no? Novillada, desde la escuela hasta las corridas. Ese número se está manteniendo todos los años, aproximadamente, ¿no? Digamos que no sube ni baja. Y, por ejemplo, Valencia tiene 9.759 festejos populares, que se dice pronto. Hablamos de que las ganaderías, ¿dónde están vendiendo el ganado? Tengo en cuenta que cada pueblo hay 3, 4, 5 días, cuadrillo este fin de semana, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de 9.000, solamente en Valencia.
Y el dinero que está moviendo, 4.500 millones, y el Estado está dando 33.000 euros de subvención, cuando y sin embargo se está poniendo la mano para trincar el IVA. Del impuesto en todo, en las novilladas y en todo. Cuando hablamos, por ejemplo, salió el alcalde de Villaseca de la Sagra, que a él le está costando 50.000 euros montar cada novillada que está dando allí. A 2.000 euros el novillo más IVA. El IVA es sagrado, después no te da un duro, pero hay que pagarlo. Entonces, estos son los verdaderos problemas, no más allá de que, lógicamente, en el mundo del torero haya un torero, otro torero. Entonces, todos esos temas se van tratando. Moekel, por ejemplo, a nivel de abogado, habló de que había mucha normativa y toda esta serie de cosas, ¿no? Que el arte no se puede arreglar y esto, y hay que dejar siempre un poquito más libertad de empresa. O sea, que cada uno ha ido tirando a su tema. Por ejemplo, lo que te digo yo, las peñas, pues mira, hay una cosa muy importante: unidad, integridad y rigor. Hay un enfado monumental a nivel de todas las peñas
y los abonados, ¿no?
Y las peñas, pero los verdaderos aficionados, porque están viendo que son auténticos, no broma, pero que en muchos sitios, en otros no, en otros por supuesto se lleva a rajatabla, pero en otros sitios se están permitiendo cosas que no se pueden permitir.
Por ejemplo, el afeitado, ¿no?
El afeitado o vamos a ver, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, los indultos en plazas de tercera en el resto de España cuando están prohibidos, a cambio de una multa de 500 euros que te viene al cabo de 5 meses, cuando lógicamente solo paga la empresa y el ganado que se ha ido para casa, que va en el dinero. Eso está llegando y la gente está indultando porque total, por 500 euros no hay problema. O hay en Alba de Tormes, donde el presidente era el cuñado del alcalde y el que está toreando Marque es sobrino nieto del ganadero. Entonces, y se lleva 20 minutos toreando, así allí no hay aviso ni hay nada hasta que termina ese indulto y se acabó. Si toda esta serie de cosas son los que las empresas, los mismos aficionados están diciendo, queremos rigor, pero ¿quién le pone rigor a todas estas cosas?
Ya ha puesto,
por ejemplo, estas son ponencias que están saliendo, estoy diciendo, sí, leyendo lo que ha surgido.
¿Ha puesto fin o quedan varias jornadas? ¿Quedan jornadas del Congreso?
No, eso que terminó ya el fin de semana.
Terminó este fin de semana.
O sea, que ha sido como una puesta en común de muchas voces que hay por ahí, tú sabes que...
Esperemos
que,
bueno, un documento de las conclusiones, ¿no?
Claro, siempre es bueno tenerlo y más allá de que discutamos un fin de semana que sale, que podemos hablar, ¿no? Ahora de los recortes de prensa y que parece como que... Sino que estos son temas muy interesantes porque se reúnen muchas voces que no conocemos, que están ahí, que todo lo que se mantienen en blog, en aficionados que comentan, ¿no? Y cuando hay un congreso de esto, oficial, por el ministerio que es el que lo organiza, de cultura, que es una buena idea, que se tiene que repetir. Además, Murcia se ha volcado, ha habido visitas de museos, sí, de por allí, o sea que
esa región, y tanto con Valencia, quizás es la más taurina de España,
o una de ellas, sí, porque
aquí estamos en Andalucía y nos miramos mucho el ombligo en Andalucía, pero se le dice Mastor, por cierto, uno de Cuadri. Ha salido a las calles hace poco,
el sábado se lidiaron dos en Onda.
Sí,
dos,
en Onda, sí, sí.
Dos,
sí.
Precioso, además,
Dos finqueños, sí, que los finalmente estuvieron el año pasado en Valencia, y vinieron de vuelta, un número 15 Corcito y un número 27 Socorrista, ¿no? Gracias a las calles, pues,
claro,
menos mal, porque de hoy en día yo creo, desde mi punto de vista, creo que es donde más respeto se le tiene al toro, de hoy en día, es en la calle, ¿no? Donde más integridad se le ve y donde más respeto se le tiene. No,
más trapío.
Le exigen, y además que le exigen,
sí, mucho trapío.
La máxima rigurosidad, ¿no?
Claro, sí, porque sí, pagan. Sí, ¿cuánto
se
vale?
Se llevan los toros más grandes, los más serios, claro. Los demás trapíos sin duda y en punta, ¿no?
Bueno, señores, y el rumor, ¿no? La indignación del aficionado está en el torno al tema de Talavante, ¿no? Que yo creo que está en las redes sociales y en todos lados.
Bueno, esto es para hacer una ponencia que muchas veces...
Porque yo he percibido el dolor del aficionado, sí, ¿no? De que han lastrado a un torero muy, muy importante.
Sí, pero yo creo que eso será por poco tiempo. Yo creo que eso es un arrebato.
Esperemos
que sea un arrebato, ¿no? Porque es un torero grande que pierde la fiesta y que no está la fiesta para perder muchos toreros de esa categoría, ¿no?
Y que estaba en un gran momento, no, tanto momento de edad como de...
Excepcional, ¿no?
De capacidad y de... En un momento cumbre desde el punto de vista de la edad, ¿no?
Este año de triunfador absoluto en San Isidro.
A los tracismos,
total. O sea, sí, porque además lo de la Feria de Otoño le ha salido al hombre fatal. Ha hecho ahí una apuesta muy fuerte y le ha salido bastante mal. Y quizás esa ha sido
la gota
que ha colmado el vaso, que él a lo mejor ya anduviera meditando retirarse y...
Yo no veo la apuesta de
Nadie
tan mal, ¿eh?
No, yo tampoco.
Yo creo que los lotes han sido imposibles, pero él ha estado muy bien.
Como ha estado en
hay que medir muy bien la...
No estoy diciendo que haya sido por su culpa, evidentemente tuvo mal lotes. Yo estuve en la corrida en Madrid... Y aquello fue imposible,
será gestión de, bueno, él habrá pensado la gestión
cómo está el organigrama ahora mismo.
Bueno, además, tampoco es la primera vez que se hace un receso en su carrera.
Ha pensado en descansar y bueno, darle forma, estructura a su... su nuevo apoderamiento, no lo sé, a meditar, ¿no?
Yo creo que lo que verdaderamente le ha hecho daño ha sido el veto de Matilla.
¿El boicot?
O sea, el veto de Matilla después de la ruptura, yo creo que verdaderamente Alejandro es lo que moralmente...
Yo lo que le diría si le podía aportar algo, que bueno, ante el veto lo que tiene es demostrar las condiciones de figurón máximo que tiene, y es un torero especial con unos recursos tremendos, y que es una pena que realmente tanto los aficionados como todos los espectadores que van a la plaza se pierdan de ver a un torero tan grande como está
la
antes,
la
¿no?
Última tarde de Zaragoza
estuvo cumbre,
tremendo, con una conexión brutal
que
con
es una
público.
Pena, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que hay momentos en que los toreros, cuando se sienten infravalorados por la tienen sus razones, y habrán pensado en dejar de torear momentáneamente, y esperemos que sea
por tiempo indefinido, la palabra
esperemos
textual
del comunicado, que sea por poco tiempo.
Esperemos que esa indefinición sea corta,
sin duda, ¿no?
Por el bien de la fiesta.
Bueno, hemos llegado a la hora del programa, tenemos ya a nuestro anfitrión ahí al lado junto a Paco, ¿no? Preséntanoslo, Paco, tú que lo conoces bien a este señor.
Bueno, pues aquí a mi izquierda está don Antonio Castejón, dueño y director de la Escuela Onubense, donde estamos retransmitiendo este programa. Y bueno, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Francisco.
Y a todos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dinos un poquito, ¿no? El año de fundación, de cuándo empezó el proyecto este tan bonito.
Bueno, pues llevamos aquí 9 años. Hemos intentado hacer una escuela de equitación. No hemos querido ser un picadero más de los muchos que tiene Huelva. Por cierto, estamos homologados en muchas especialidades, entre ellas damos técnico de grado medio, técnico de grado superior por educación, o sea, aquí sacamos profesores de equitación. Además damos cursos de RAO, de guarnicionero, de cría y manejo, de doma base, todos los cursos concernientes al tema del caballo. Y bueno, pues aquí estamos trabajando y haciendo cositas. Ayer tuvimos un concurso con bastante asistencia, vinieron unos cuantos de jinetes olímpicos y bastante bien.
¿Concurso de qué?
De doma clásica. Nosotros aquí hacemos doma clásica, vaquera y salto. Y queremos empezar a hacer algo de enganche.
Señor, muy bonito. Marín, tú que eres un aficionado también al caballo, ¿no? Y también conocías el centro, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de estar en las instalaciones. Sí, es cierto, Antonio, que no conocía la espectacular nave que hay aquí, porque la verdad es que hacía tiempo que no venía, pero sí estuve... Recién inaugurar la instalación estuve en...
Esta nave, digamos que es la nave central.
Sí, sí.
Que tiene un nombre también, ¿no?
Sí, eso yo creo que Antonio... Estamos en un lugar ahora mismo privilegiado, porque es una pista cubierta, de no sé las dimensiones, ahora Antonio nos la dirá, con un picadero cubierto, con una pista excepcional, los boxes a continuación, dos pistas exteriores, en fin, háblanos un poco de esta pista tan tan maravillosa que tenemos aquí, Antonio.
Bueno, la escuela cuenta de dos aulas de formación, gimnasio, vestuario señora, caballero, niño, minusválido, tenemos 115 boxes para pupilaje y para doma. Tenemos una pista cubierta de 3.800 metros cuadrados. Esta donde estamos ahora mismo, tiene 3.800 metros cuadrados. Una pista reglamentaria.
Es más grande que una piscina olímpica, ¿no? Esto es...
Sí, hombre.
La piscina olímpica son 50 metros.
Tienen más de...
La iluminación que tiene, sí. Un privilegio, un día de lluvia en Huelva, yo creo que es de los pocos sitios. Es un privilegio, ¿no?, estar aquí, ¿no?
Después tenemos 6 pistas exteriores de geotextil y una pista vaquera, porque este año queremos pegarle fuerte a la doma vaquera. Tenemos una de calentamiento y una de concurso vaquero.
Bien apuntado por el chaval.
Sí, yo lo que le comentaba, Pepe, lo que comentaba Antonio, estuve aquí con las instalaciones recién inauguradas, estuve en el campeonato de España de doma clásica, uh-huh. Estuve, bueno, tengo un familiar que es David Marín, que imagino que lo conoce, estuvo aquí concursando, y la verdad es que me llamó mucho la atención, era entonces el inicio de la instalación y ya llamaba la atención, ¿no? Por las dimensiones, ¿no? Sobre todo la calidad de la pista, ¿no? Yo creo que el terreno es súper importante, como ha dicho Antonio.
Mira, ayer...
La pista de
el,
me ha dicho Antonio...
El sábado, con el agua que cayó en Huelva, se quedó todo el mundo alucinado, ¿no? Porque decían que en cualquier concurso que se haga en España, en la mayoría de los sitios, con la mitad del agua que cayó aquí, hubieran tenido que suspender. Los jueces tuvieron que abandonar las casetas porque estaban chorreando y meterse en los coches a jugar. Pero es que los jinetes estaban calentando aquí, que aquí se llevan una hora calentando y salían los 5 o 6 minutos de concurso.
Una prueba.
y no hubo nadie que protestara, nadie que se quejara, y todo el mundo diciendo que la pista, bueno, la pista,
eso es lo que más me llamó la atención,
mejorable, decían que bueno, que con el agua que estaba cayendo, cómo se podía después de llevar 5 horas lloviendo estar en la pista y que no hubiera charco y que no hubiera...
No, la verdad que no, yo qué decir, ¿no? Primero por la amistad que me une con Antonio y la afición que tengo al mundo del caballo y el conocimiento de que no puedo decir más que unas instalaciones privilegiadas en Huelva, una única, donde se complementa tanto la equitación de doma vaquera como tal la clásica, en fin, ahí él ha dado una cantidad ya, un número grande de concursos, y después, bueno, pues dan sus clases, tienen su profesor para dar clases de iniciación, porque todo el mundo en el mundo del caballo se necesita sus principios. Igual que para el torear a caballo, para torear a caballo hay que tener conocimiento de la doma, entonces hay que pasar por las escuelas. Hoy, gracias a Dios, todo cual aficionado que le gusta el mundo del caballo se puede acercar a una escuela de equitación, como puede hacer esta, para comenzar su andadura sobre la equitación, que igual que en el toreo es muy amplia, ¿no?
Esteban, ¿es parecido a esto a la parte de Cádiz, que también hay mucha afición al caballo y hay este tipo de instalaciones?
Sí, hombre, evidentemente, allí también hay muy bueno, y fíjate que yo al final he terminado en la Puebla de Guzmán, y allí cada vez que voy a la Virgen de la Peña, imagínate, me he puesto un año a contar los caballos que iban para arriba, y sí, eran 1100, me acuerdo, no se me olvida a mí la vida, que iban de 4 en 4 contando, y llegué un momento que ya me perdí, como natural. Sí, evidentemente hay una afición tanto en Cádiz, bueno, te digo, en Jerez, que vamos a decir de Jerez, ¿no?, lógicamente. No solo la escuela andaluza, ¿no?, como todos esos temas. Entonces me gustaría preguntar, Antonio, vamos a ver, si yo tengo un hijo y me estaría interesado, aparte de, lógicamente, acercarme y preguntaría eso, por ejemplo, ¿qué plan de trabajo tendría? ¿Él vendría por las tardes? ¿Qué horario, qué planning, qué organización?
El horario que tenemos es de las 4 de la tarde, sí, a las 9 de la noche, si hay alguien mayor hasta las 10 incluso,
sí,
es una hora de equitación, donde se le enseña los principios, ¿no? Uh-huh. Desde poner montura, quitar montura, cepillar, preparar caballo, todo en general.
Sí.
Tenemos clases teóricas también, donde se le va explicando al crío todas las cosas. Bueno, y darle al niño una buena formación, que uh-huh, coja equilibrio y que vaya...
¿Eso lo organizáis en un curso, por ejemplo, de octubre a junio? Está todo el año funcionando.
Más claro, calentura cuando va a llegar el rocío, menos calentura cuando llega el verano.
Cosas. Sí, sí, sí.
Pero por norma general, ese es el plan que hay, ¿no?
Claro, incluido verano también.
Incluido
supuesto,
verano, también. Verano también. Además, en verano hacemos campamentos, claro, de verano para los padres que tienen que estar trabajando. Sí. No tienen dónde dejar a los niños. Se recogen los niños a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que los puedan los padres, sí, recoger.
Y aquí no hay límite de edad, ¿no? O sea, un niño de 99 años puede venir también.
Un niño de 29 años y uno también, de 65. Si le gustan los caballos...
Estupendo.
Yo también quería hacer una pregunta, Antonio, importante también a colación de lo que dice Esteban. Si cualquier persona que quisiera dar clase, ¿es necesario traer su propio caballo o tenéis caballos disponibles?
No. Aquí tenemos caballos disponibles, pero además puede traer cualquiera su caballo. Aquí lo único que se le exige a la gente es que estén federados, porque tiene un seguro que nosotros no queremos que se caiga nadie, pero tenemos que entender que el que se monta a caballo se puede caer.
Importantísimo, claro.
Entonces es muy importante que todo el que viene, si se le obliga a que se saque un seguro de la federación, que vale 23 euros al trimestre. Aunque yo tenga mi seguro y tenga todas mis cosas, si el niño no está federado, el seguro no se hace cargo del porrazo. Entonces, procuramos que todos los niños estén federados y ya está, que traiga su ropita, su brichi, sus botitas, su casco y su peto. Ya es lo único que se le sigue al niño.
Carlos.
No, bueno, yo es que este mundo del caballo no lo conozco mucho, me gusta, porque como todo, ¿no? Al final uno lo que no conoce y nada, las instalaciones pues son estupendas, ¿no? Son maravillosas para, bueno, pues para iniciarse en este mundo del caballo y demás. Y me imagino que también es importante o se intenta también educar al niño en el respeto hacia el animal, ¿no? Claro, evidentemente.
Por supuesto, ¿no? Aquí todo es respeto y todo... Precisamente por eso no tenemos... No sé cómo explicarlo, porque no quiero que se ofenda a nadie. Yo no tengo aquí mucha gente de la calle tampoco, porque vamos mirando mucho eso, de que tú me traes a tu niña chiquitita y aquí cualquiera, porque coja y paga un pupilaje y pague 180, 100, lo que se pague por pupilaje, se cree que tiene derecho, y tiene derecho a todo, pero si hay un niño dando clase, la pista hay que respetarla, ¿no? Para eso, precisamente, para que el niño tenga...
Sí, hombre, que tendréis vuestras normas internas.
Las normas,
¿no?
para que un niño, cuando esté montado un niño a caballo, no pase un haciendo el ganso y me pueda caer un niño, ¿no? Tenemos caballos puesto para los niños, pero claro, los caballos son caballos, y si pasa uno haciendo el ganso, haciendo pues un caballo se puede asustar. Entonces procuramos de tener un máximo respeto a eso para los niños chicos, y tenemos mucho en cuenta eso, ¿no? De no mezclar una cosa con la otra. Cuando una persona tiene un caballo en pupilaje y quiere montar, si hay un niño, pues a lo mejor le decimos, coge media pista, pero si hay cinco niños, pues escúchame, tiene dos pistas, y tiene tres pistas, y tiene dos pistas, para que los niños siempre estén...
Así que le dais prioridad a la
prioridad
clase.
Prioridad a la clase. Bueno. La enseñanza hípica es la prioridad de la escuela. Ya el nombre lo dice, Escuela Hípica de Huelva, Academia Hípica Onubense.
Uno de los motivos por el que está hoy aquí haciendo este programa también ha sido por la reciente Feria del Caballo que se ha celebrado en Huelva, ¿no? Este fin de semana pasado, con vuestra participación.
Bueno, sí.
Bueno, y Antonio, yo creo que yo desde que tengo uso de la razón o desde que lo conozco, siempre ha estado, aunque él no sé si ahora sigue o no, es de los que ha creado o
pioneros.
Ha fundado pionero en Huelva de una feria en Huelva, que Huelva necesitaba una feria del caballo, él siempre ha apostado, y realmente yo creo que él la ha conseguido, no sé si... sigue participando de la federación o no, si es verdad, Antonio, es que a cada uno hay que darle lo suyo. No, y tú eres una de las personas que siempre ha buscado en la cinta que Huelva tuviera una feria, ahora por suerte la tenemos.
Yo he luchado siempre.
O sea, que tú has sido uno de los pioneros.
Llevo 30 años queriendo hacer una feria a caballo.
Eso es.
De hecho, teníamos una buena feria en el Parque Moré.
Sí, que no. Sí, yo recuerdo.
Los orígenes, ¿verdad? Muy bonita.
Sí. En el Parque Moreno teníamos una feria.
Los orígenes de la Feria del Caballo.
Medio consolidada.
Por la cinta.
Yo soy partidario de que Huelva tiene que tener. Mira, con el censo equino que tenemos, Huelva no tiene que tener una feria. Huelva tiene que tener la mejor feria de España.
Sí, señor.
Tenemos el censo equino de España, el censo equino más grande de España. Y los jinetes buenos tienen que salir de Huelva. Entonces yo me he quitado. He estado intentando alejarme siempre de Huelva no puede tener una romería. Yo precisamente me he salido del grupo donde estaba, donde he sido el que he buscado a la gente para ponerle a todo el mundo. Me he buscado porque no me gusta el enfoque que le están dando ahora. Yo creo que Huelva, en Málaga es en la calle Lario, coño. Perdón. En Huelva es en la calle Lario, en Córdoba, en todo el centro de Córdoba, en Jerez, en todo el centro de Jerez. Y aquí en Huelva le molestamos a todo el mundo. Y hay que hacer una feria en el centro de Huelva, para que el dinero se quede dentro de Huelva.
Se hacía en la Casa Colón, ¿no? También, ¿no?
Allí no se ha hecho nunca. Siempre hemos estado en la cinta, y después cuando nos quitamos de allí, de la cinta, hemos estado haciendo unos años paseo, hasta que se juntó un día el loco de Juan Carlos, que vino aquí para verme las luces de la instalación. Yo le conté el proyecto y Juan Carlos me dijo, ¿quieres hacerlo en el estadio? ¿Cómo no? Y fue hace 3 años cuando empezamos en el estadio. Hubo las quejas, que también discrepo mucho. El sitio no era el adecuado, pero
bueno, Antonio,
pero
lo que hay
era
que
el sitio donde se empezó la feria,
si,
¿no?
Si realmente va a ser un proyecto para que dure, y bueno, si hay que buscarle que sea allí en Zafra, pues bueno,
pero
lo que hace falta es que sea un proyecto que realmente perdure y se crezca.
Zafra, si reúne los requisitos buenos para una feria
de este tipo. Yo creo que la feria de Huelva a caballo tiene que estar más en el centro de Huelva. No nos tenemos que salir para... Mira, nada más que os voy a decir un ejemplo. El primer año que hubo 5 casetas, se vendieron entre las 5 casetas, número que estoy diciendo, más de 150.000 euros en 3 días. Pero es que los bares que estaban alrededor se quedaron sin cerveza, sin tabaco, sin pan. Porque al final, ustedes sabéis lo complicado que es Huelva. Al final fue todo Huelva a ver la feria, pero iba todo el mundo a bichear. Pero al final veía la feria y se iba a comer bada al lado, se iba al palomeque, se iba a la pizzería. Mi hermana, que trabaja en la pizzería, decía eso. Antonio, es que me he vendido 5 veces más que un fin de semana normal.
Claro.
Entonces yo creo que la riqueza de la feria se tiene que quedar en Huelva. No tenemos que irnos a las Colombinas ni tenemos que salirnos de Huelva. Y yo creo que en el Parque de Zafra no se entera nadie de la feria. Yo, personalmente. Y os vuelvo a repetir, y no me avergüenzo de nada. Yo me he salido porque yo creé un proyecto de una feria, y cuando hemos montado un grupo y son 2 a decidir, ellos han decidido meterse en el Parque de Zafra, que a mí no me gustaba. Ellos querían hacer una serie de cosas que yo no estaba conforme, y como no iba a trabajar a gusto, pues yo decidí de irme y dejarlo a ellos. Y os prometo por 2 niños que tengo, que yo lo único que quiero es que la feria de Huelva tire para adelante, porque es mi ilusión y porque llevo muchos años trabajando para intentar hacer una feria en Huelva. Y no quería hablar hoy de la feria, de verdad. Lo que pasa es que Paco es...
No, simplemente, hombre, que es verdad que tú has sido uno de los precursores de fomentar, aparte de que director del centro, y realmente, y unas instalaciones privilegiadas en Huelva, ha sido precursor de que Huelva tuviera una feria, ¿no? Y bueno, y de alguna forma ahí está.
Y nuestro alcalde no se quiere dar cuenta, pero si le echara cuenta, hiciera una buena feria, sería el éxito más grande que tendría. Darse cuenta a Sevilla. Sevilla tenía 5 días de feria y la ha duplicado, porque le entra, me parece que dio 176 millones en 5 días más. Pero se queda todo en Sevilla. Hoteles, restaurantes.
Fibes, ¿no? Lo de Fibes.
No, la feria de Sevilla.
La feria de Sevilla.
La feria de Sevilla, casi la han duplicado el tiempo.
Ante un evento de esta magnitud.
Sí, los dos fines de semana.
Como la feria de Sevilla.
Cuando se presentó el cartel, que estuve hablando con Gabriel, le dije, Gabriel, el día que Huelva se te echa a la calle a caballo, tendrás un gran problema. Porque el día que Huelva se echa a la calle, porque aquí todo el mundo vamos, como hemos dicho, a visear, pero el día que la gente aficionada de Huelva, si es que la feria de Sevilla, un 60% son coches de caballo de Huelva, y son caballistas de Huelva, y son caballos de Huelva, creérselo. Cuando Huelva se echa a la calle, a ver dónde nos meten. Por eso digo de que había que preparar una cosa y no sacarnos de Huelva. Tenemos que quedarnos en Huelva, que la riqueza se quede en Huelva y que nos pasemos por Huelva. Lo que pasa es que tenemos otro problema, que yo me voy a meter ahora en política. El problema de Huelva es que la gente no son de Huelva, son gente de los pueblos, son gente de por ahí. Entonces, todo lo que hacen Huelva molesta.
El desarraigo.
Entonces, lo que sí es cierto es que llega la Semana Santa y hay que cortar y se corta. Hay una carrera y hay que cortar y se corta y no pasa nada. ¿Por qué si hay 5 días de feria o 3 días de feria no se puede cortar y nos podemos ir a esa avenida de Andalucía? Porque para mí una feria sería lo más importante de Huelva.
Es el sitio idóneo, ¿no?
A mí, la avenida Andalucía. Además, yo con Ángel Lema teníamos hecho un proyecto de la avenida Andalucía, desde la gasolinera hasta llegar hasta Pablo Rada. Fijarse qué sitio para pasearse a caballo, teníamos previsto de según las agujas del reloj, los coches de caballo tenían que seguir siendo, el caballo podía moverse para adelante y para atrás, pero el coche de caballo siempre el
sentido de la dirección única.
Y haber hecho una feria con un paseo donde, bueno, hubiéramos estado, la gente que no querían caballo podían estar dentro de la avenida, por las aceras, y los caballos podían estar. Y en los aparcamientos entraban las casetas perfectamente, lo teníamos todo medio entre árbol y árbol, entraba una caseta y se podía haber hecho...
Bueno, pues es cuestión de retomar con el asunto, ¿no?
No sabe uno a dónde llegará.
Ojalá. De verdad que para mí sería mi ilusión, porque llevo muchos años y la verdad es que me gustaría que Huelva tuviera una feria, quiero que tenga la mejor feria de Huelva.
Bueno, las bases están ahí, ya llevamos, ¿esta cuál ha sido? ¿La segunda o la tercera?
Tercera,
bueno, pues esperemos que vaya creciendo y bueno, y las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Es un proyecto que deben de hacerse los proyectos para que duren, ¿no?
¿Y en qué fecha la colocarías, por ejemplo?
No, si la fecha está bien. La fecha no...
¿No ves tú que quizá el tiempo te puede afectar?
Bueno,
mucho.
Pero ¿cuándo no llueve la feria de Sevilla? Por ejemplo, que no es mala la fecha. Málaga la hace en agosto.
No, en agosto es peor, ¿verdad?
No, Huelva.
En agosto
no,
con un traje corto, vacía, con un sombrero.
No. Huelva está vacía, sin duda. Inviable. Yo creo que ya no es una buena fecha.
Hay que esperar, ya han venido los niños del colegio. Ya el que tiene caballos ya está otra vez retomando
el caballo. La hispanidad siempre queda un poquito más descolgada aquí. No hay poquitas cosas para lo que es hispanidad, por ejemplo.
Se podía aprovechar, por ejemplo, la hispanidad. Ejemplo. Bueno, que ahora prácticamente hace casi en la hispanidad, ¿no?
Sí, más o menos.
Ha sido el día 20-21 y la hispanidad es el 12. Que se podía retomar, ¿no?
Bueno. Yo he estado todo este tiempo escuchando porque me gusta primero, no soy un entendido en caballo, pero sí que siempre he tenido una gran admiración por la gente que maneja los caballos y demás. Me da la sensación, por lo que le escucho a usted, que al mismo tiempo que veo estas instalaciones un poco por encima, quizás, de la capacidad de Huelva para absorber y para utilizar un tipo de infraestructura de esta envergadura, ¿no? Y quizá con el tema de la feria está pasando un poco lo mismo, ¿no? Que desborda un poco ese proyecto, ese sueño que tiene usted en la cabeza y por el que está luchando, quizá sobrepasa un poco a la capacidad de Huelva en el sentido de esa apatía que tenemos.
Mira, a la gente de Huelva le gusta el caballo. La gente de Huelva es muy apática para arrancar. Porque es lo que yo digo, hacen falta que salgan 3 carismáticos de Huelva a la calle a caballo y cuando nos demos cuenta no tendremos dónde meternos. porque hay coches de caballo para morir. Tenemos los mejores cocheros, coño. Está Kiko Díaz, que el equipo olímpico, luchando por España. Tenemos buenos coches de caballo, tenemos buenos aficionados a caballo. Lo que nos hace falta es que nos pongan en un sitio donde la gente le inviten a salir. No nos podemos quedar ni en el Parque More, porque allí se cogía, se ponía uno más sucio que yendo al Rocío. Ni yo personalmente creo que nos debemos de meter en el Parque de Zafra, ¿sabes? Porque es un parque público y porque, bueno, que una feria es en el asfalto, no es en... Para mi entender, ¿eh? Que yo he admitido lo que ha dicho todo el mundo. Todo el mundo ha dicho Parque More, yo no soy con el proyecto, me quito de en medio, pero que yo personalmente pienso que una feria tiene que ser donde son todas las ferias. Aquí no vamos a inventar nada, está todo inventado. Nos vamos a copiar, pero sí tenemos que imitar, porque si el mejor es Sevilla, hay que imitar de Sevilla, de Jerez, de Córdoba, de Málaga, de los buenos.
Como se imita en otras cosas.
Y, ¿no? hay que hacerlo mejor, intentar buscar un sitio noble, un sitio agradable, donde yo me imagino esa avenida Andalucía llena de luces por un lado y por otro, y el que tenga aquí tiene que quitarse el sombrero, ¿no? En esa avenida, ¿no?
Sí, señor.
No, sí, es cierto, ¿verdad?
Los orígenes eran la cinta, ¿no?
Los orígenes empezamos con la cinta. Pensamos, queríamos acompañar a la Virgen de la Cinta a caballo, pero el amigo Julio Bendía, que en paz descanse, pues decía que la Virgen era muy solemne para llevar caballo. Bueno, pues no vamos, vamos a hacer una feria en honor a la cinta y nos metimos en el Parque Morea. Y mientras que estuvimos en el Parque Morea, que yo estuvo muy simpático.
Que fueron unos 3 años o más, ¿no?
Nos duramos por lo menos 5 años, sí. 6 años. Hacíamos carreras de cinta.
Sí, señor, verdad, muy
que quitamos, lo mismo, quitamos las carreras de cinta por el chabacaneo, porque queríamos que la gente viniera bien arreglada, porque eso daba lugar a que vinieran con la camisa y la corrita, y queríamos que viniera todo el mundo vestido de corto, y se quitaron las carreras de cinta, dejamos nada más que las exhibiciones, con la cosa de crear una cosa. Y lo que sí es cierto es que yo he visto unas pocas de fotos, y Torca ha salido este año en la feria con la que ha caído, iba impecable. Y el año pasado, los 150 caballos que iba todo el mundo arreglado. Entonces, lo que hay que motivar a la gente y darle facilidades para que la gente de Huerva se echen a la calle a caballo. Y yo creo que es una apuesta importante para la Asociación de Huelva Ecuestre, que es la que lleva ahora mismo en Huelva el tema. Es una gran apuesta y lo que hay, yo, que admito lo que todo lo que ellos han dicho, yo me gustaría un sitio mucho más noble para la feria. Lo mismo digo la Avenida Andalucía, que digo el Paseo de Independencia, la Plaza La Merced, algo donde...
Pues que yo creo que el argumento que lo mueve todo quizás es el que, por donde, a lo mejor ya lo ha hecho, seguro, por donde habría que entrarle, digamos, a la clase política onubense para que diera las facilidades, es el tema que acaba de comentar antes, ¿no? El volumen de dinero que es capaz de mover. Hombre, un evento de este
yo
tipo.
Yo creo que no se lo plantean.
La generación de riqueza, en definitiva.
Yo creo que no se plantean lo que puede mover esto.
Sí, es cierto, verdad, sí, es cierto, verdad, que es lo que dice Antonio. Yo creo que Huelva, con la afición que hay al tema ecuestre en Huelva, que es desbordante, ¿no? Yo os pongo el ejemplo de este mismo año. Por temas laborales, tenía gente el día de la salida de Huelva, tenía gente de Almería en el trabajo, y bajamos, pasaba por la hermandad de Huelva, pasaba justo por debajo del trabajo, en la Alameda Sunday. Y esta persona se quedó impresionada. O sea, allí nos llevamos hora y media viendo pasar solamente caballos, sin contar carros y demás, ¿no? Entonces, si esto...
Ha sido de los años más fuertes.
Y esto lo trasladamos a un proyecto, como dice Antonio, yo creo que sería precioso, ¿no? De una feria.
Sin duda.
Y esto sería un espectáculo, ¿no? Y aparte la ubicación, como la de Andalucía, justo a la entrada de Huelva, las conexiones que tendría, sería magnífico, ¿no? Pero esto es motivante.
Lo que ocurre es que los principios no, o sea, las organizaciones de todos los eventos, de todo cuesta. En Huelva cuesta un plus más.
El doble, siempre. El doble o el triple.
Sí, que en cierto, cualquier otra provincia. Yo soy nacido en Huelva, igual que ustedes. El que conoce Huelva sabe que Huelva necesita un plus más al principio. Entonces, bueno, hay que ir aguantando, aumentando poquito a poco, no perder fe en que es un proyecto con relevante y con relevancia para Huelva, porque ya te digo que puede atraer mucha gente de fuera por el interés que se crea cuando se crea una feria.
Bueno, nos quedan 5 minutitos más para cerrar el programa, estamos muy a gusto, pero vamos a ir cerrando un poquito los temas. Esteban, ¿qué querías aportar
No, más o menos como, hombre, yo llevo 7-8 años aquí en Huelva, ¿no? Entonces, que yo que vengo de Cádiz y conozco cómo funcionan muchas cosas, no solo a nivel profesional mío, y siempre me ha llamado mucho la atención cuando lo he visto de fuera, que aquí se tiene una posibilidad enorme, pero se es muy movilista. Tú aquí dices algo y antes que termine tú de decir una frase, te dicen, eso aquí no se puede hacer. Pero bueno, espérate que no me acaba la frase. No, eso aquí no funciona, eso no puede hacer. Hemos hablado al mundo de tauromaquia. Oye, que la única provincia de Andalucía no tiene escuela taurina. Ni se te ocurre hablar de escuela taurina, te echan. Si habla todo del novillero, eso aquí no se puede una novillada, eso es imposible. Bueno, pero el resto de España son diferentes. Son diferentes, o es que aquí es gana de no. Venga, vamos, no sé. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que poner las pilas.
Poco arraigo que hay de la gente. La gente son de los pueblos. Sí. Y vas con el caballo a la puerta y te dice, aquí ya, quitarse de aquí. Después llega a la puebla y se va todo el mundo a la puebla y son ellos mismos los que están protestando de los que están abajo.
Si es una mezcla, un conglomerado.
Llega el fin de semana y todo el mundo se va para su pueblo y Huelva se queda vacía. Y entonces, hasta que vengan otras generaciones de que nazcan los niños de aquí, que tengamos los niños ya nuestros
se arraigue esa feria, aquí, claro,
no empezará la gente a tirar de Huelva y a
cambiar. Por eso no hay que perder en el empeño.
Vamos a darle voz a tu chiquillo, ¿no? Para que también opine un poquito.
Buenas noches.
Un resumen global, más o
menos. No, pero ¿qué opinas tú de todo?
Hombre, de todo, en primer lugar opino que Huelva es muy complicado en ese aspecto. Ya hablamos de feria, de tauromaquia, de lo que quieras hablar. Todos problemas, sí o sí. No. Es que en el cuartel, si hablamos de la feria, sale el primero que dice que si ni la chica era muy buen sitio porque está en el centro de Huelva, que si nos vamos al parque de Zafra es muy bueno. Yo personalmente digo que hoy por hoy, sitio bueno en Huelva para hacer una feria, hay muy poco. Se pueden buscar. Pero siempre le vamos a buscar pega. No vamos a ver lo bonito.
Hay que verlo, hay que luchar, tener mucha fe y llevar a cabo, ¿no?, los proyectos. Nosotros, que no se queden en proyectos.
El primer año que se hizo la feria, los primeros que pisaron la feria fue mi padre, mi novia y yo. Y yo veía a la gente por la mañana llegar y se reían, porque nosotros arreglados. Y a las 2 horas los veía allí montados a caballo. Eso es lo que te dice lo que son la gente de Huelva. ¿Por qué no salís de primera hora? ¿Por qué no la salís de primera hora?
Ya, pues hay que... Huelva tiene esa cosa que nos cuesta siempre un plus más que a todo el mundo, organizar o fomentar algo, y bueno, lo da el ser de Huelva. Entonces, bueno, lo que no hay que perder esa ilusión y seguir en el empeño, ¿no?
Antonio, cuenta siempre con el apoyo de Hispanidad Radio para todos tus proyectos. Muchísimas
gracias. Yo quiero decir una cosa, hombre, porque no quiero que nadie se vaya a sentir mal, porque yo ya no estoy en la asociación, pero que no hay una que me haría más ilusión que se hiciera una gran feria en Huelva.
Y se está haciendo, las bases se han puesto, yo creo que será, si Dios quiere,
que se hiciera una buena feria en Huelva.
Porque que es un proyecto muy bonito.
Porque ahora hay un equipo de gente que están trabajando, discrepamos como todo el mundo, y si nos discrepáramos, no. Pues se tira. Pero pienso que en Huelva se merece la mejor feria de España.
Cabrón. Así es, y la verdad que apostamos por ello. Pues nada, señores, ha sido un placer estar con vosotros en este sitio tan bonito. Y hasta el lunes que viene, ¿no?
Muy bien, pues nada, buenas tardes. Yo me sumo a que ha sido un placer estar aquí en esta instalación, totalmente.
Marín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Paco, sobre
pues
todo.
Nada, gracias a ustedes por invitarme y a vuestra disposición y de los oyentes.
Venga, pues un saludo y que Dios reparta suerte. Hasta el lunes que viene.